Vamos al homenaje porque luego de la tanda viene el contrapunto de Cascioli hablando de cine y Ari Gergot hablando de deporte.
Bueno, vamos a continuar con este homenaje a los uruguayos, este grupo emblemático del humor rioplatense. Vamos a abordar ahora Upumorpo.
Oh.
Upumorpo, un programa, porque los uruguayos, hay que decirlo, estuvieron más de 30 años claro. laburando aquí en Argentina.
Fue divino crecer,
¿no?,
con ese humor.
Sí, este programa se emitió de 1974 hasta fines de 1977 por Canal 13. El programa estaba protagonizado por un elenco con figuras como Gabriela Acher.
Gabriela Acher, qué grande. Lo vamos a traer.
Enrique
Chochi la dicharachera.
Enrique Almada, Berugo Carámbula, Berugo, Eduardo D'Angelo, Ricardo Espalter, Andrés Redondo y Geni Trailer.
Hay uno de los grandes sketches, era Toto Paniagua.
Sí,
¿no?
Sí.
Toto
Paniagua. Quizás era el sketch.
Sí, claro. Sí. Era un chatarrero convertido en millonario, por supuesto, interpretado por Ricardo Espalter, que quería aprender buenos modales y para eso tomaba clases con el profesor Claudio, que era Enrique Almada. ¿Se acuerdan?
A ver.
Hola, ¿qué dice? ¿Qué es eso? ¿Una corbata tiene la lengua afuera? Es impresionante, mija. ¿Cuántas veces le hemos dicho en este instituto que cuando se viste lo tiene que hacer con elegancia, distinción, coherencia, con una combinación de...
¿Cuántas cosas me voy a poner?
¿Así ha percatado de qué es esta sopa?
No. ¿De qué es esa sopa?
¿De qué
ahora ya es una especie de...
¿Los ve ahí?
Ah, tallarines.
Sí. ¿De qué origen son los tallarines? Vamos.
Italianos.
No.
¿Cómo van a ser italianos? Todos son chinos.
Exacto. El origen de esto es oriental, es chino, ya que lo trajo Marco Polo de Asia a Europa ya por el 1200 y pico. ¿Qué me dice?
Con razón es tan frío.
Ah.
Muy bueno. Me acuerdo que Almada lo insultaba con unos epítetos muy raros, ¿no? Usted es un satrápido,
claro.
¿No? ¿Se acuerdan que era como...
Y nunca aprendía todo.
Nunca aprendía. Espalter con esa cara... de póker, como
claro.
Era maravilloso, realmente, entre ellos estaba este sketch, después había, me acuerdo, ¿se acuerdan? Veladas Paquetas.
¡Ay, me encantaba!
No, y había de Upumorpo un homenaje a la Fusa, que hacía de Vinicius de Moraes, uh-huh. Almada, Perugo Carámbula era un exilio claro. guitarrista.
Pero de Veladas Paquetas, sí. si recuerda, estaba Andrés Redondo, que era el que los presentaba.
Exactamente.
Y Andrés Redondo era un gran improvisador. Sí. Nunca nadie sabía qué era lo que iba a decir. Y muchas veces atrás estaban los músicos, que eran los propios humoristas, tratando de tocar, muertos de risa, escuchando cosas como esta.
La noche de hoy vuelve a ser de pitorreo. Vuelven ni más ni menos que los pitos informales. Ustedes saben que el pito es un instrumento que ha sido menospreciado a través de los años. Hubo músicos, sin embargo, el caso de Maurice Ravel, a pesar de que se hizo más famoso por los boleros, Ravel introdujo el pito en el primer movimiento de Pavana para una infanta difunta, introduce un pito quizá lánguido y trémolo, que a medida que el movimiento va avanzando, se va haciendo más alto y va tomando más forma. Señoras y señores, con ustedes, los músicos.
Increíble, ¿no? Claro. Jugaba siempre con el doble sentido,
sí.
¿no? Pero con una calidad impresionante.
Nunca, siempre ahí al borde.
Claro.
Y la música, ¿no?
Que la música que de fondo, por supuesto.
Tenía en el humor. Katia Yaros estaba.
Ah, sí, qué claro. linda.
Katia Yaros.
¿Cómo no? Una belleza.
Sí, sí, sí. Y estaba Maurice Jouvet como argentino. Era el único argentino.
Argentino-francés.
Argentino-francés, sí, que estaba en el elenco.
Franco-argentino, sí.
Franco-argentino. Luego... muta el programa, porque realmente este grupo de uruguayos va cambiando de programa.
¿Cuándo aparece Julio Frade?
Bueno, justamente en esta época ya en Hiperhumor,
claro.
En Hiperhumor, Comicolor, no sé si se acuerdan,
sí.
Hiperhumor, aparece ya la figura de Julio Frade, se incorpora como pianista y...
Ya en Hiperhumor, lo que empieza a pasar es que le empiezan a meter vedettes argentinas.
Sí, sí, porque
claro.
es justo aparece con la democracia también, en el año
Chape, ¿no?
Entre el 84 ahí, claro. y el 87, la
Uno
última...
Noemí Alan,
sí.
Yuyito González,
sí, empieza,
Gloria,
empieza a ver otro humor,
claro.
un poquito más grueso, uh-huh. pero bueno, está el gran Berugo,
Sin embargo, Berugo Carámbula sí. mantenía su gran sketch del payador, ¿te acuerdas?
Increíble.
cría ovejas, lo llaman el ovejero, al gaucho que cría ovejas, lo llaman el ovejero, y al que arma fardos de paja todos le dicen...
Y después otro homenaje también es al hombre del doblaje, ¿no?
Pero claro.
Que Eduardo D'Angelo, que hacía el doblaje de las series, que sobre las series era un genio.
Tenía un programa de radio en Uruguay hace poco.
Sí, por eso era muy variado, ¿no? Había eso, es muy creativo y era un trabajo en equipo. Esto hay que destacarlo porque no había figuras, no había... Esto a diferencia de los programas de humor que estaba acá Porcelo, Olmedo, ellos eran un equipo de trabajo... Que realmente no... Bueno, eran uruguayos.
Say no more, diría Charly García. ¿Hay algo más o podemos dar una voltereta?
Podemos dar una voltereta y por ahí hay una sorpresa.
Antes del final le damos un broche de oro a esta maravilla que es recordar a este grupo uruguayo tan talentoso de humor blanco que nos acompañó mientras crecíamos, ¿verdad? Silvia Marucha, ¿alguna cosa que usted quiera compartir con nosotros antes de que su oreja sea tema de conversación?
No, me había preparado algunas cuestiones que tienen que ver con esto del Lollapalooza, me enganché con el lenguaje millennial, pero bueno, tiene algunas... Nosotros manejamos a la perfección lo de ATR.
Claro, a todo ritmo, que para mí es a tu ritmo.
No, claro, pero después está el shippear, el crash. Modo diablo me encanta, ¿eh?
¿Qué sería modo diablo?
Bueno, esto es algo que se usa. Cuando estás con mucha energía o ganas de hacer algo, y salió de una frase que popularizó Duki, que es un trapero argentino, y modo diablo es como que está ATR.
Pero hoy, para cerrar el homenaje a los uruguayos que desembarcaron con tanto éxito en Argentina, Gabriela Acher, un aplauso para ella. Buen día.
Hola, buen día, gracias, qué amorosos, gracias por el aplauso. Cada vez que me presentan como una grande, yo pienso sobre todo de edad.
Sí, ¿no? ¿Cómo es que nos hacemos el color nosotras después de cada comida, más o menos, las raíces?
Sí, claro, ahora con el riesgo raíz.
Yo hoy tengo riesgo raíz, te digo la verdad. Si alguien me mira de cerca, tengo riesgo. Se te ocurren tantas cosas fantásticas. Pero ahora, como ya hicimos en dos etapas este homenaje, queremos cerrar con vos y con tu recuerdo de esa llegada a la Argentina rodeada de esos maravillosos casi todos hombres. Bueno, estaba Jenny Trailes también. Y que nos divirtieron y nos acompañaron tanto.
La verdad, fue una maravilla en mi vida. Yo era una adolescente admiradora de Telecataplum. Iba al canal a verlo durante todo el primer año. O sea que para mí entrar en Telecataplum fue como un milagro, a que alguien me tocara con la varita mágica. Por otro lado, después con el tiempo me di cuenta de que yo me lo merecía, porque evidentemente he hecho toda una carrera en el humor. Siempre tuve esta afinidad con el humor, esta necesidad del humor desde tan jovencita y tuve la fortuna de que esa fue mi escuela de humor. Yo nunca había hecho nada, pero sí admiraba profundamente a los autores de Telecataplum, a Jorge y Daniel Sheck, los lobizones, porque ellos ya escribían en una revista como si fuera la revista Humor, y yo ya consumía todo el humor de ellos. Por eso cuando me los presentaron y yo les recité su obra completa, entonces me tomaron y dijeron, esta chica sí tiene mérito como para estar acá.
Porque después tenemos creaciones tuyas como la doctora Diu, como esta obra que se llama Algo sobre mi madre, todo sería demasiado, el amor en tiempos del colesterol, que hace una chica como yo, ¿cómo termina ese?
En una edad como esta. Bueno, te cuento que ahora, el 5 de mayo, estreno el unipersonal que hace una chica como yo en una edad como esta.
Lógico, porque uno no se lo puede ni imaginar.
No,
¿el 5 de mayo dónde?
El 5 de mayo en el Chacarería.
Qué lindo.
Los domingos a las 7:30 de la tarde.
Qué buen horario.
Sí, precioso. Estoy contenta porque, bueno, el libro ya salió hace como 2 años y yo estuve acá medio remolona con el tema del nuevo unipersonal, sobre todo para aprenderme tanta letra, vivo puteando con la autora, que soy yo.
Claro,
pero no, estoy contenta porque voy a hablar de las nuevas generaciones de mujeres, las de 40, las de 50, las de 60 y las de 70.
Te imaginarás que para hablar de eso te queremos acá un día, pero quiero que cierre esto una pregunta de Damián Dreyse, que fue el de la idea de homenajearlos, ¿no?
¿Cómo no?
Hola, Gabriela.
Hola.
¿Qué tal? Quería preguntarte, ¿cómo era trabajar en equipo? ¿Cómo se trabajaba?
Bueno, era maravilloso, era inimaginable para ahora. Primero porque Telecataplum era una superproducción. Jorge y Daniel Sheck eran los dueños del Canal 12 y del país en Uruguay. Entonces ensayábamos todos los días. Teníamos coreógrafo propio. Los musicales se grababan con orquestas de 20 profesores. Toda la creatividad, aparte de que los escritores eran maravillosos, los actores podíamos participar mucho. Entonces se ensayaba y durante los ensayos participábamos todos en los libretos con nuestras ideas. O sea que era algo completamente fuera de lo que se hace ahora.
Claro, le parecía natural, pero detrás de eso había un andamiaje, una ingeniería.
Bueno, absolutamente, una ingeniería y mucho trabajo. Ensayo todos los días de 5 horas mínimo.
Acá Ariel Jergot también quiere participar.
Sí, cómo no.
Sí, no mucha gente participó con, además de estos fenómenos cómicos uruguayos, con Tato Bores, con Antonio Gasalla, con Alberto Olmedo y con Jorge Porcel. Solo Gabriela Acher, ¿sí? Lo hizo. Entonces, por supuesto que te esperamos y te esperamos aquí para que nos cuentes más, pero bueno, contanos un poquito esa experiencia, cómo fue laborar también con estos cuatro gigantes también del humor argentino, ¿no?
Y fue de cuáles son los
Tato Bores, Gasalla.
Tato Bores yo aprendí muchísimo, él tenía mucha una fascinación conmigo, por eso me permitieron tanto lucimiento en su programa. Sus hijos escribían mis libretos, tengo que nombrarlos a ellos porque ellos fueron los causantes del éxito que yo tuve de ganar el Martín Fierro con los personajes que me escribieron. Pero Tato me dio muchos secretos del monólogo.
Claro.
Me enseñó mucho ciertos tips de ser un monologuista, que yo me convertí en monologuista después de eso, porque antes no había hecho yo los unipersonales.
Y mirá cómo no decís stand-up, que es que ahora hay una fiebre y vos decís...
No, porque yo creo que lo que yo hago no es stand-up.
No, para nada.
Por eso te digo, es
tiene mucho texto, por eso dijiste, tenés que aprendértelo todo. Parecés Joaquín Galán cuando lo insulta a Lucía y las canciones las escribió él.
Y bueno, yo soy igual, hablando con la autora que soy yo, porque tengo unos mamotretos de letra tremendos, pero al mismo tiempo, bueno, sí, por supuesto, es mi humor, y gracias a eso la gente me ha reconocido, y con los unipersonales me va fantástico, pero no son stand-up. El stand-up me parece que no cuenta una historia como es lo mío. Para mí el humor ha sido siempre mi idioma, pero no mi mensaje.
Claro, genial. Gabriela Acher, gracias por atendernos hoy en este homenaje que hicimos a vos y a tus compañeros, que nos hicieron reír tanto, de una manera tan blanca además, y ahora que nos contaste la trastienda, después de tanto y tan riguroso trabajo, y después combiná con las chicas de producción un día que te venga bien visitarnos para hablar de este nuevo, es que hace una chica como yo en un cuerpo, como no, en una edad como esta.
En una edad como esta, con mucho gusto, gracias por llamarme.
Te queremos.
Un beso muy grande para ustedes.
Un fuerte abrazo.
Igual, amorcito, chau.
Bueno, antes de mandar la última tanda, Gabriela no se llama.